Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNTER.
Asumo este precipicio para medir la distancia.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes.
Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso te llena.
Para llenarme de
nada. La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había fuga de gas.
Yo estoy de acuerdo con las maestras que no les da las manos para darle las clases a los chicos.
Coincido con el papá. Si hay una empresa que no tiene solvencia, no sé por qué la siguen contratando.
Soy Karina Ratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que aspiran a los cargos de supervisión.
Estamos hoy acá en Ingeniero Huergo.
Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo.
La Escuela en Marcha,
el programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
De ti, de mí, cada día, si me da miedo asomarme, me asomo más todavía.
Años de terror estatal, las mayorías confiaron en esta promesa. Alfonsín llegó a la presidencia con más del 51% de los votos. Comenzaba una nueva etapa.
Como consecuencia del acatamiento al paro de la mayoría.
Sin embargo, en la primavera democrática, esos objetivos empezaban a chocar con grandes dificultades.
La huelga general paralizó al país.
Conflictos laborales, paros generales. Esta confrontación significó el despertar a una nueva realidad. Descubría el panorama que había dejado la última dictadura. Desindustrialización, precariedad laboral y pobreza. Un estado con grandes dificultades para proteger a la población más necesitada.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar.
1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Buena parte de esas reivindicaciones fueron atendidas. Pero pocos años después, durante las décadas del 90, la educación pública continuó afrontando embates muy duros. El gremio docente se fue convirtiendo así en uno de los sectores sociales más comprometidos con el desafío de reinventar las promesas de la democracia.
Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido. Que no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza.
Recordar la Marcha Blanca es recordar una parte más que importante de la historia de mi vida, porque gracias al conjunto de los compañeros me dieron, digamos, la posibilidad de ser secretario general en todo ese periodo, ¿no? Del 86 al 92, en donde justamente la Marcha Blanca es una consecuencia de muchísimos planteos que venían y que devenían desde la propia etapa de la dictadura.
Héctor Roncayo, ex secretario general de UNTER.
Y que por supuesto empezaron a notarse y a movilizarse, por lo menos en el ámbito de la provincia de Río Negro, ya en 1982, cuando ya iniciábamos un paro al propio gobierno de la dictadura en la provincia de Río Negro, siendo en ese momento el gobernador San Juan. Ya no estaba el gobernador, digamos, militar, sino era un gobernador de orden civil, pero que respondía a los mandos militares. Comenzó la etapa de la democracia del 83 en adelante y se produjo, como en todos lados, un gran debate de necesidad de más democracia y de romper todos los esquemas dictatoriales que se venían imponiendo, sobre todo en el ámbito educativo, por entender que era un ámbito más que importante de empezar a quebrar y romper. Por eso se produjeron tantos debates hasta, por ejemplo, si se cantaba o no se cantaba el himno, si la bandera era necesario, digamos, arriarla o no, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas que se dieron y que produjeron un incesante debate. La reforma educativa del nivel medio, una de las etapas más importantes de reforma del nivel secundario, siendo hoy un desastre total y absoluto, como lo es desde el punto de vista de las políticas, no desde el punto de vista de la predisposición que pone el compañero. Entonces, en ese periodo, 1987-88, recuerdo que nosotros habíamos logrado en la provincia de Río Negro un acuerdo salarial bastante importante, que era cercano a la petición nacional, casi a nivel nacional. Me acuerdo que se pedía un salario básico de 770 pesos, unificando el país completo en ese valor, y nosotros habíamos logrado cerca de 700 pesos de salario en la provincia de Río Negro. Pero a pesar de eso, y porque lógicamente correspondía en el debate, el conjunto de la provincia de Río Negro no solo decidió acompañar, sino ponerse de punta en la misma lucha nacional de unificación del salario básico, porque en realidad en esas cuestiones que se planteaban en aquel momento eran ejes convocantes muy importantes, que tenían que ver con un salario básico unificado, que tenía que ver con una ley de financiamiento educativo, sí, y que tenía que ver con la Ley Nacional de Educación. Cuestiones que se estaban gestando y peticionando y nadie respondía. Cuando se toma la decisión de la marcha de llevar por los cuatro costados del país, digamos, llegar a Buenos Aires caminando y discutiendo, bueno, fue una decisión muy fuerte. Se juntaron y nos juntamos 100.000 compañeros en lo que se suponía que era el objetivo primordial, que era llegar a la Plaza de Mayo para hacerle notar al presidente del país que los educadores queríamos un cambio profundo y real en el sistema educativo. Y lamentablemente también hay que decir que en ese momento se sitió la plaza, se la privatizó, porque en realidad se la rodeó con todos tanquetas, soldados, etcétera, para que los educadores no llegáramos a la plaza. 23 estábamos en Buenos Aires caminando por la avenida 9 de Julio, que fue donde definitivamente se hizo el acto, donde 100.000 docentes escucharon y aplaudían las voces de quien en ese entonces era nuestro secretario general de la CETERA, Marcos Garcetti, y bueno, y ratificando los objetivos que planteamos, ¿no?
¡Marcha! ¡No puedo ver! Organizado sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B,
bronca que también es esperanza,
marcha de la bronca y de la fe.
El 14 de marzo de 1988, decidimos decir no al abandono de la escuela pública. Desde Nación y las provincias, se venía orquestando la desatención de la educación pública.
Son esas mismas cosas que nos marginan.
O sea, uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente.
de nuestros alumnos.
Además queremos tener espacio para pasar entre los bancos de los chicos. Y con 40 alumnos no se puede pasar. 40 a la mañana, 40 a la tarde son 80. ¿Te imaginas las neuronas de las maestras cómo están?
Y ustedes nos preguntaban qué había ocurrido en la época de las huelgas. Los docentes fuimos igual a tener los comedores escolares.
No, nuestra escuela lamentablemente no hay comedor. Hay solamente merienda reforzada. Y en este momento la merienda reforzada es solamente una rodaja de pan para cada alumno y una taza de leche.
Desde los cuatro puntos cardinales, por decisión unánime, se inicia una histórica movilización en defensa de la educación pública. La Marcha Blanca. La UNTER se sumó a la Columna Sur, junto a compañeros de Neuquén y Santa Cruz, recorriendo distintos pueblos hasta llegar a la capital federal y confundirse en un abrazo con más de 100.000 docentes de todo el país frente al obelisco. El gobierno de Raúl Alfonsín nos impidió ingresar a Plaza de Mayo, escenario histórico de nuestras luchas. Desde entonces, el 23 de mayo se lo recuerda como el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores de la Educación.
En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada. Seguir siendo bueno, quizá Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo.
Después fue muy duro la etapa siguiente porque, bueno, algunas cuestiones se lograron. Más allá de las pocas o muchas que se hayan logrado, entiendo que lo importante fue el hito fundacional que generó una marcha de esa naturaleza donde por primera vez la docencia del conjunto del país unificaba una gran lucha y además una propuesta de lucha que era llegar caminando a la capital para demostrar qué es lo que pretendía. Y bueno, y posteriormente los debates, tanto en Río Negro, después bueno, aquí en Río Negro justamente el gobernador de turno, que era Masachesi, realizó descuentos de los días de paro. Fue una discusión interna muy fuerte porque, por supuesto, hubieron aquellos que por cuestiones internas empezaron a criticar a la conducción, en ese momento a quien yo conducía el sindicato, porque no habíamos podido lograr que no se nos descontara, y en realidad ese era una consecuencia natural que nos iba a suceder casi como naturalmente uno podría decirle, no porque es una cuestión lógica, sino porque el poder cuando siente semejante sogazo necesita tratar de, digamos, alinear y disciplinar, y por lo tanto una manera de disciplinar era descontar todo. Después se pudo revertir algunos de los descuentos, etcétera, pero hubo un gran debate e inclusive una presencia también previa y posterior de Marcos Garcetti en General Roca, donde se hizo una marcha en General Roca también, en un acto que se hizo previamente una conferencia de prensa en el local de ese entonces que era la CGT en calle Tucumán, y también una gran asamblea con presencia de muchísima gente en la escuela 32.
No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto. Un viento algo más calmo se viene anunciando.
¿Qué pedidos siguen sin resolución?
Bueno, justamente uno de estos es, para mi modo de ver, la ley de financiamiento educativo. Fíjate que hoy, más allá de que esta ley caducó, se mantiene en el último porcentaje obtenido entre un 6 y un 6,5% del Producto Bruto Interno para todo el sistema educativo del país, y cuando hay países que tienen arriba del 10, el 12 o el 15 o hasta el 20% de su Producto Bruto Interno. Y esto únicamente se puede exigir o se puede peticionar y que se dé su cumplimiento si tenemos el instrumento legal. Y el instrumento legal es una ley nacional, no hay vuelta que darle. Entonces esto me parece que es una cuestión pendiente de aquel entonces.
27 años de la Marcha Blanca, uno de los hechos más importantes de la historia de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Y que, si bien se logró, hoy no está. Y bueno, el otro pedido de aquel entonces, que era la Ley Nacional de Educación, hoy tenemos una ley nacional que es perfectible como todas las legislaciones, pero que realmente tiene un contenido totalmente diferente a la nefasta Ley Federal de Educación, que por suerte después de unos cuantos años de aplicación en varias jurisdicciones del país se pudo hacer caer. En Río Negro, por suerte, nosotros nunca permitimos que la ley federal funcionara como tal. Por eso nunca se aplicó la EGB completa aquí en Río Negro y el polimodal mucho menos, ¿no es cierto? A pesar de que en otras provincias se venía batallando fuertemente. Por eso hoy nos encontramos en un sistema nacional de educación donde hay jurisdicciones que mantienen la estructura primaria de primero a séptimo grado y la secundaria de primero a quinto o a sexto año, y en otras jurisdicciones del país tienen la primaria de primero a sexto grado, porque todavía mantienen esa estructura pendiente de la ley federal. Esto me parece que es una cuestión a debatir en el conjunto del país todavía, como para unificar realmente el sistema. Y la otra cuestión, digamos, que me parece que no se saldó y que no está claro y que todavía nos cuesta resolver, es establecer un debate profundo, que no se pudo hacer en aquel momento a pesar de la profundidad de la lucha, establecer cuál es la estructura de funcionamiento de un sistema educativo, ¿no? ¿Cuál es la mejor estructura, digamos, de las escuelas? ¿Cuáles deben ser las cargas horarias de trabajo de cada uno de los trabajadores de educación para garantizar que realmente la escuela cumple el cometido que tiene que cumplir, que es, digamos, enseñar y aprender, pero con la profundidad y la calidad que necesariamente un país necesita, ¿no? Hoy nos encontramos que la realidad nos está indicando que los resultados no son tan positivos como a veces se quieren hacer aparecer en las estadísticas, y también nos encontramos que, sobre todo en el sistema educativo de nivel secundario, con mucho abandono, con mucha repitencia, con muchos déficits de conocimiento, etcétera, que es producto justamente de esto, de no tener una estructura profunda de acompañamiento a los docentes y a la escuela, pero que esto únicamente se logra si en realidad se pone en debate con la organización gremial. Hoy esto no se está haciendo de parte de las autoridades y me parece que es una cuestión pendiente a volver a exigir.
¡Qué dignidad tan grande!
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.